las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. En este domingo 22 de febrero suben las temperaturas, los cielos van a estar despejados, tenemos una especie de primavera anticipada por delante este domingo. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8:30. A María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata a las elecciones andaluzas, se le está haciendo un poco larga la precampaña electoral. Ayer dijo que si llega a presidir la Junta de Andalucía, va a desarrollar una ley de lenguas andaluzas, como si Andalucía fuese, no sé, el País Vasco o Cataluña.
Por nuestro reconocimiento fuera, por nuestra autoidentidad, vamos a hacer desde el gobierno andaluz una ley de lenguas andaluzas que nos permita preservar, impulsar...
Política lingüística para preservar las lenguas andaluzas. Bueno, pues estos son postulados que defiende un partido en Andalucía que se llama Nación Andaluza. Es un partido que pide que se cambie la bandera andaluza para que en la parte central, en la franja blanca, se le ponga una estrella roja, que reclama la independencia de Cataluña y que es muy insistente sobre el tema este de las lenguas andaluzas. En alguno de sus documentos dice que ha habido una alienación lingüística andaluza, que Andalucía está dominada por prejuicios supremacistas castellanocéntricos. Prejuicios supremacistas castellanocéntricos. Nación Andaluza es un partido que en las últimas elecciones autonómicas tuvo 2.930 votos. O sea, el 0,08% de los votos. Y no sé, debe pensar María Jesús Montero que ahí hay votantes a los que hay que llegar y que le pueden apoyar. Una ley de lenguas andaluzas para afirmar la autoidentidad. Claro, toda identidad es autoidentidad. María Jesús Montero, se le está haciendo un poco larga la precampaña andaluza. Las encuestas dicen que María Jesús Montero va a quedarse por debajo del 20% del voto en Andalucía, que bajaría de 30 a 25, 27 diputados. El PSOE se quedaría muy cerquita de Vox. Claro, es que hay que recordar que a María Jesús Montero le toca defender los acuerdos de financiación autonómica a los que llega Sánchez con Junqueras. Recordemos que le tocó defender a María Jesús Montero ese modelo de financiación que favorece a Cataluña después de que Sánchez recibiera a Sánchez en Moncloa en enero. Ese modelo de financiación que no va a salir adelante porque Sánchez no tiene mayoría en el Congreso ha tenido que ver bastante con el batacazo de Pilar Alegría en Aragón, con el desgaste del voto socialista, con los malos pronósticos para el Partido Socialista en Andalucía. Sánchez le regaló a Junqueras esa foto de la Moncloa. Junqueras en la Moncloa, que es un condenado por sedición y malversación de caudales públicos, amnistiado por el propio Sánchez. Le regaló la foto Sánchez después de Reyes, le regaló el anuncio de un modelo de financiación que si se llegase a aprobar supondría un trato de favor para Cataluña, pero Junqueras no está contento. El viernes, a la vuelta de un viaje a la India, en secreto, Sánchez se reunió con Junqueras. para negociar el apoyo a los presupuestos de Illa en Cataluña. En secreto se reunió Sánchez con Junqueras, en secreto se reunió el presidente del gobierno, el presidente de la transparencia.
El compromiso del gobierno de España siempre ha sido claro: más transparencia, más rendición de cuentas.
Ya es llamativo que Sánchez le negocie los presupuestos a Illa para Cataluña cuando no negocia los suyos. En esa reunión, Junqueras le exigió a Sánchez garantías de que se iba a ceder a Cataluña el 100% del IRPF. Eso se pactó en la investidura. O sea, Illa consiguió la investidura porque Esquerra le dio sus votos y, entre otras cosas, se le prometió a Esquerra que Cataluña iba a gestionar el 100% del IRPF. En la reunión, Illa le garantizó a Junqueras que se iba a producir esa transferencia para que Cataluña gestione el 100% del IRPF, pero Junqueras dijo que esa no era garantía suficiente y ayer Junqueras dijo que de momento no apoya los presupuestos.
No es donen les condicions necessàries per poder iniciar una negociació pressupostària.
No se dan las condiciones necesarias para iniciar una negociación presupuestaria. De momento. Porque Junqueras tuvo un tono conciliador ayer. En el Confidencial cuenta Juan Fernández Miranda que Esquerra no solo quiere la gestión del 100% del IRPF, que además quiere presencia en las empresas públicas. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién los ha visto y quién los ve? De quererse independizar de España a querer participar en las empresas públicas españolas. Hoy en El País, Illa dice que se puede defender la nueva financiación desde Algeciras hasta Gerona. En Algeciras puede defender Illa lo que quiera. La que no puede defender ese modelo de financiación es María Jesús Montero, que como no puede defender el modelo de financiación, defiende ahora las lenguas andaluzas. Las encuestas pronostican una debacle del voto socialista en Andalucía, pero no hay una transferencia de voto a la ultraizquierda. Esos votos que previsiblemente perderá el PSOE no irán a las formaciones que están a la izquierda del PSOE. Ayer se celebró el esperado y vacío acto de relanzamiento de Sumar, el viejo Sumar, el nuevo Sumar, formado por algunas de las formaciones, valga la redundancia, que están a la izquierda de la izquierda del PSOE. Esas que no van a capitalizar, según las encuestas, el descenso de votos socialistas en Andalucía. En el nuevo viejo Sumar están sustancialmente los mismos que estaban antes: los comunes, el movimiento Sumar, Izquierda Unida, más Madrid. Es el nuevo Sumar, viejo Sumar, sin Yolanda Díaz. Sumar es la coalición y el partido que cuanto más se relanza, más se hunde. Sumar, como recordarás, Sumar, Movimiento Sumar, Sumar como partido, no como coalición, arrancó en 2022 cuando Yolanda Díaz era la coordinadora de Podemos en el anterior gobierno. Empezó aquello con el proceso, el famoso proceso de escucha de Yolanda Díaz.
En cuanto pueda, voy a arrancar el proceso de escucha, que tengo muchísima ilusión.
Ayer no estaba en ese acto, no estuvo en ese acto de relanzamiento del nuevo Sumar, viejo Sumar, no quieren que salga en la foto. Recordemos que Podemos entró en el Congreso de los Diputados en 2015, hace 10 años, con 69 diputados. En estos 10 años se ha dividido, se ha relanzado. Según las encuestas, lo que queda de Podemos tendría 2 diputados y Sumar tendría 13 diputados. O sea, de 69 diputados a 15 diputados en 10 años. En el acto de relanzamiento del viejo nuevo Sumar, que tuvo mucho de acto de terapia colectiva, no se concretó quién va a ser el nuevo líder, cuál va a ser la marca electoral y cuáles son los principios programáticos. O sea, no se concretó nada. Eso sí, hubo muchas referencias a Vox y hubo una dosis de antifascismo. La ministra de Sanidad, Mónica García, que tiene a los médicos en huelga, que los tiene en la calle, habló de un fascismo oculto.
Es ese fascio durmiente que lleva en nuestro país desde el franquismo. Y la culpa es un Partido Popular mimetizado.
Un fascismo oculto desde el franquismo. Así está la izquierda española. Entre el fascismo durmiente y la defensa de las lenguas andaluzas. 7:11, 6:11 en Canarias. Más noticias con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Arancel.
Del 15% el que quiere imponer ahora Donald Trump a los países extranjeros. Ayer dijo que iba a ser del 10% después del no del Supremo estadounidense a sus aranceles. Y en las últimas horas lo ha subido al 15% y dice que tiene mecanismos legales para hacerlo.
Guerra de Ucrania.
Se cumplen 4 años ya del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Cerca del 20% del país está bajo la ocupación de Putin. Se calcula que han muerto más de 15.000 civiles ucranianos y más de 7.000 rusos. Según think tanks como C6, en el campo de batalla han fallecido más de 1.200.000 rusos y más de 500.000 de ucranianos.
Sí, de pronto, ¿eh? Estamos hablando de casi 2 millones de víctimas. Venezuela.
El gobierno chavista ha recibido más de 1.500 solicitudes para acogerse a la ley de amnistía. Lo ha confirmado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de Delsi. La oposición se mantiene expectante, ya que no terminan de creerse la medida.
Príncipe Andrés.
La crisis en la familia real británica sigue aumentando. La policía inglesa todavía registra la residencia en la que ha vivido el príncipe Andrés durante más de 20 años en busca de pruebas que demuestren todavía más su vinculación con Epstein.
Irán.
El país persa ya se moviliza militarmente por si a Trump le da por atacarles. Además, el Ministerio de Exteriores iraní asegura que está preparando un borrador de un acuerdo en materia nuclear con el gobierno estadounidense.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Las fotografías de servidor de ustedes con el rey Juan Carlos en Abu Dhabi este fin de semana. Luce una salud espectacular. Tiene problemas de movilidad, que los ha tenido siempre. Que no viene a Madrid porque no puede dormir en el Palacio de la Zarzuela porque no lo deja el gobierno. No me lo espero yo así, pero yo, en fin, lo sabemos todos. Y volveré a visitar España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
85.619-85619, número de serie 15.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
7:14, 6:14 en Canarias. El Congreso vota esta semana que entra el escudo social que ya fue rechazado. Vamos a ver qué sucede, porque no está claro que consiga sacarlo adelante. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La falta de certezas invade al gobierno, que se asoma a una nueva semana negra en el Congreso ante una previsible derrota del decreto llamado de escudo social, que contiene una moratoria antidesahucios suavizada porque ya no se aplicará a los dueños de una o dos viviendas. En el Ejecutivo vienen anticipando el rechazo de Junts, aunque aseguran que intentarán hasta el último momento atraerles al menos a una abstención. Les bastaría con el resto del bloque de investidura alineado en el sí, a pesar de la división en dos decretos separando la subida de las pensiones del resto de iniciativas. La Moncloa admite que Carles Puigdemont no está en modo negociación desde la ruptura por los incumplimientos de Pedro Sánchez. El guiño, con la luz verde a la ley de multireincidencia, tampoco ha servido al acercamiento. Solo nos cobramos lo pendiente, avisaban los independentistas catalanes. Con todo, al más alto nivel socialista, esperan que algo hará moverse a Junts de aquí al próximo jueves.
Junts no está por apoyar el decreto, la convalidación del decreto del escudo social, y Esquerra no está por el apoyo a los presupuestos de Illa en Cataluña. Oriol Junqueras aseguró ayer que no se dan las condiciones para ese apoyo al proyecto de presupuesto, aunque dejó la puerta abierta. Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. El traspaso total y sin fisuras de la gestión del IRPF del Gobierno de España hacia la Generalitat de Cataluña, el llamado concierto fiscal. Eso es lo que reclama Oriol Junqueras y lo que el Gobierno ha pactado con él. Pero el líder de Esquerra Republicana no se fía de que los socialistas vayan a cumplir con su palabra, y así lo ha dicho.
¿El Partido Socialista o...?
El Partido Socialista lo ha firmado y después de un año y medio continúa sin cumplirlo y sin dar garantías de cumplimiento.
No, de momento es la respuesta que Salvador Illa recibe por parte de Esquerra a sus presupuestos. Una noticia que trastoca los planes del PSC, que tenía previsto convocar este lunes a los agentes sociales en el Palau de la Generalitat para que diesen su aval a los presupuestos de 2026.
Y el Partido Popular insiste en pedir la dimisión de Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior, por el caso de presunto abuso sexual que protagonizó el que fue DAO de la Policía Nacional. Lo ha hecho, lo ha pedido de nuevo esa dimisión el secretario general, Tellado, en su discurso en el Congreso celebrado este sábado por los populares en Oviedo. Borja García.
Miguel Tellado mantiene el foco, incluso incrementa la presión sobre Grande Marlaska. El secretario general de los populares ha pedido la dimisión del ministro del Interior en su intervención en el Congreso del PP de Oviedo después del caso del DAO de la Policía Nacional y sobre todo de las palabras de Marlaska diciendo que solamente dimitiría si se lo pide la víctima.
Es que nunca se enteran de nada estos del Partido Socialista. Igual que no sabían lo que hacía Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar.
En un día en el que la crónica política también viene marcada por el acto de los partidos a la izquierda de la izquierda, Tellado ha calificado de reality show las propuestas que están lanzando estas formaciones. Cree que la plataforma debería pasar a llamarse Flotar, porque dice, va a la deriva.
Pues vamos con esa presentación del viejo nuevo Sumar, que fue ayer relanzado una vez más. No se concretó quién va a ser el líder, no se concretó cuál va a ser la sigla, cuáles van a ser las siglas, ni el programa. Íñigo Jodra, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es la gran incógnita. ¿Quién será el candidato que lidere este nuevo proyecto o si será Yolanda Díaz, que precisamente fue la ausencia más destacada de la presentación? Eso sí, el proyecto, aseguran, tiene las ideas claras. No es un borrón y cuenta nueva, sino construir el mañana con las bases sólidas que tenemos hoy. Cambiar para que todo cambie, aunque siguen optando por atacar a PP y Vox y por jugar el as del miedo a la ultraderecha. Así definía su estrategia la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Su plan es cobarde y es inmoral, y ellos son cobardes y son inmorales, pero tienen un plan, tienen todas las redes sociales, tienen el 90% de los medios de comunicación, tienen dinero y vienen a por nosotros. Y por eso estamos aquí, para hacerles frente con toda la valentía y con todo el orgullo que requiere un momento histórico como este.
Todavía no conocemos el nombre de esta nueva coalición ni el candidato que la liderará, pero aseguran vencerá a la ultraderecha. Prometen además que España no volverá nunca a un bipartidismo estéril.
Abrimos página internacional, son las 7 y 19, las 6 y 19 en Canarias. Continúan los registros en la residencia del hermano del rey de Inglaterra, del que fue príncipe Andrés. Ya sabes que lo detuvieron esta semana por su implicación en la trama de Epstein, el famoso pederasta. Se discute ahora en el Reino Unido si hay que apartarlo de la línea sucesoria, porque Andrés no tiene título de príncipe, pero sigue en la línea sucesoria porque eso lo tiene que cambiar el Parlamento británico. O sea, no lo puede hacer el rey. Interesante, porque esto revela pues, la naturaleza de monarquía parlamentaria de la monarquía británica. Bueno, la crisis de la monarquía en el Reino Unido es importante, ya digo, continúan los registros. Corresponsal en Londres, Eva Millán, buenos días.
Buenos días, Fernando. A la espera de los registros en la exmansión de Andrés en Windsor, la crisis abierta por su arresto ha entrado en un incómodo juego de espera. La recolección de pruebas es un proceso complejo. Los expertos legales explican que el delito de mala conducta en cargo público es extremadamente difícil de probar. Podríamos estar hablando de semanas o incluso meses durante los que, en principio, el expríncipe permanecerá en libertad bajo investigación. La demora supone un desafío particularmente complicado para la Casa Real. En el punto de mira por cómo habría gestionado los supuestos desmanes de quien era su miembro más díscolo. Las suspicacias sobre la conducta de Andrés no eran nuevas. Durante años habían copado la prensa, que aseguraba que Isabel II habría sido advertida. Se asume, de hecho, que fue la reina quien pagó el multimillonario acuerdo judicial con el que su supuesto hijo favorito zanjó la acusación de abuso sexual de una víctima de Epstein. De probar la investigación, que se habría mirado a otro lado o incluso encubierto, el problema de Andrés pasa a ser de la Casa Real, y aunque el rey tiene inmunidad, legalmente nada impide que sea contactado por la policía.
Y nos vamos a Venezuela. Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, hombre fuerte en el régimen chavista, dice ahora que puede haber posibles medidas de gracia o de indulto a aquellos que están excluidos de la ley de amnistía, una ley de amnistía que ha merecido las críticas más contundentes de la oposición. Corresponsal en Caracas, Jorge Benerra, buenos días.
Buenos días. Este fin de semana Venezuela pone el acelerador. El gobierno chavista promete liberar a cientos de presos políticos y le pone fecha a la esperanza de muchas familias. El primero en hablar es Jorge Arriaza. Él es el diputado que dirige la Comisión de la Amnistía y lanza la cifra, un número que podría cambiarlo todo para muchos, y dice que la orden ya está en manos de los jueces.
Que se han recibido solicitudes del Ministerio Público a los tribunales competentes para otorgar medidas de amnistía.
Pero la confirmación llega desde la cúpula del Poder Legislativo. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, secunda el anuncio y asegura que el proceso es imparable, que ya está en marcha.
Está ocurriendo, y de hecho es la zona 7 y el helicoide los que de primero se están atendiendo. De hecho, hace 4 días 17 personas salieron de la zona 7. Tú sabes que hay un procedimiento, tiene que establecer alguna medida, pero es expedito.
El chavismo lanza un órdago, 371 liberaciones en cuestión de horas. La cuenta regresiva ha comenzado. Venezuela entera contiene la respiración y la gran interrogante es si esta vez se cumplirán las promesas.
4 años del inicio de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa, no hay avances en las conversaciones entre rusos y ucranianos. Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días, estamos a punto de llegar al 4º aniversario del día en el que Vladimir Putin decidió cambiar las fronteras de Europa por la fuerza, comenzando la más sangrienta de las guerras desde la Segunda Guerra Mundial. Y las conversaciones de paz para acabar con esta violencia parecen estar atascadas en un eterno día de la marmota. Esta semana, representantes rusos, ucranianos y estadounidenses se reunieron en Ginebra, sin resultado conocido más allá de los lacónicos pronunciamientos sobre conversaciones productivas y seguimos avanzando. Ni siquiera durante las negociaciones cesó el asesinato de civiles ucranianos o los bombardeos sobre infraestructuras energéticas. Algunos especialistas creen que si las conversaciones fracasan, y es muy probable que eso pase, Putin decida realizar una segunda movilización, esto es, llamar a los civiles rusos a filas y lanzarse con todo de nuevo antes de que acabe el año.
La Unión Democrática Cristiana Alemana, que lidera el canciller Merz, se ha mostrado este sábado favorable a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 14 años. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Es una de las conclusiones del Congreso Cristiano-Demócrata de Stuttgart. Se ha aprobado una moción que insta al gobierno a introducir la edad mínima legal de 14 años para el uso de redes sociales y se le pide que desarrolle la necesidad especial de protección hasta los 16 en el espacio digital. Cuenta con el apoyo de los socios socialdemócratas. La moción afirma que cuando los modelos económicos se orientan específicamente a captar la atención, a activar emociones y a controlar el comportamiento, el Estado no puede permanecer neutral. Identifica a niños y jóvenes como especialmente vulnerables. Alemania intentará, por tanto, extender esta normativa a escala europea que obliga a los operadores de plataformas a establecer un sistema de verificación de la edad que cumpla con la protección de datos y que sancione las infracciones con multas severas. Berlín aboga por una armonización de los límites de edad en toda la Unión Europea para evitar que se eludan las normas a través de otros Estados miembros.
España sumó más de 500.000 de cotizantes en 2025, cotizantes a la Seguridad Social. Es una importante creación de empleo. Pero los puestos de trabajo que se crean, muchos de esos puestos, no son puestos de trabajo de calidad. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Los despidos por no superar el periodo de prueba se han duplicado tras la reforma laboral y si hablamos de contratos fijos se han multiplicado por 5. Jordi forma parte de esa estadística.
Estaba bastante contento, me estaba yendo muy bien, pero finalmente cuando llegó el final del periodo de prueba yo pensaba que me iba a quedar obviamente. Finalmente me dijeron que no lo pasaba.
En 2019, solo un 20% de despidos durante el periodo de prueba era de un contrato indefinido. En 2025 fueron el 70%. José Ignacio López, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad CEU San Pablo.
Menor temporalidad no implica automáticamente más estabilidad y se está utilizando en muchas ocasiones el periodo de prueba de ese contrato indefinido como válvula de flexibilidad.
La alta rotación laboral, sobre todo en empleos de baja calidad, es un termómetro más de la precariedad en el mercado de trabajo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya tu crucero por solo 50 euros, acercamientos gratuitos y más ventajas. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo «No puedo, ya tengo las vacaciones pilladas». Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 23 de febrero, válido en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 22 de febrero, en el que se nos anticipa la primavera. Después de tanta lluvia, vamos a tener un día soleado con subida de las temperaturas. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y si nos dejas te vamos a acompañar una horita más. Ayer se presentó el nuevo Sumar, que es el mismo que el viejo Sumar, y la cosa dio un poco de sí, tampoco se esperaba mucho. Se presentó sin que se concrete quién es el nuevo líder. Yolanda Díaz no estuvo. Sin que se concrete cuál es el contenido ni cuáles son las nuevas siglas. Hubo intervenciones de los comunes, de Izquierda Unida, y por Más Madrid, la ministra de Sanidad, que tiene a los médicos en huelga, habló de el fascio.
Es ese fascio durmiente que lleva en nuestro país desde el franquismo. Y la culpa es un Partido Popular mimetizado.
Claro, la culpa del fascio es del Partido Popular. Y, bueno, no avanza la negociación para que haya presupuestos en Cataluña. La negociación la lleva a cabo Sánchez. Mantuvo una reunión en secreto con Oriol Junqueras. El presidente de la Transparencia mantuvo una reunión en secreto con Junqueras y Junqueras dice que de momento no hay motivos, sobre todo porque no le ceden la gestión del 100% del IRPF a Cataluña, no hay motivos para apoyar esos presupuestos.
No es donen les condicions necessàries per poder iniciar una negociació pressupostària.
7:32, 6:32 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas
La Mañana.
Trump sube su arancel al 15%.
Ayer dijo que iba a ser del 10% después del no del Supremo estadounidense a sus medidas arancelarias. En las últimas horas lo ha subido al 15% y dice que tiene mecanismos legales para hacerlo.
Se cumplen 4 años del inicio de la guerra de Ucrania.
Y cerca del 20% de Ucrania está bajo la ocupación de Putin. Se calcula que han muerto más de 15.000 civiles ucranianos y más de 7.000 de rusos. Según think tanks como CSIS, en el campo de batalla han fallecido más de 1.200.000 rusos y más de 500.000 de ucranianos.
Siguen registrando la mansión del que fue príncipe Andrés.
La crisis en la familia real británica sigue aumentando. La policía inglesa todavía registra esa residencia en la que ha vivido el príncipe Andrés, expríncipe Andrés, durante más de 20 años en busca de pruebas que demuestren todavía más su vinculación con Epstein.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis.
Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El adversario no es el Partido Popular.
El Partido Popular, que piensa que tienen algún tipo de derecho de pernada sobre nosotros.
El adversario es un gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira
Vemos
y la corrupción.
Discuten mucho aquí, pero pactan lo mismo. Y tener enfrente la estafa, pues no es fácil.
Esta semana han seguido las negociaciones entre Vox y el Partido Popular para la investidura, las investiduras en Extremadura y en Aragón, la tensión, el acercamiento entre los dos partidos. ¿Cuál es el perfil de cada votante? ¿Quién vota a Vox y quién vota al Partido Popular? ¿En qué se parecen? ¿En qué no se parecen? Hablamos con Francisco Llera, catedrático de Ciencia Política y director que fue del Euskobarómetro en la Universidad del País Vasco. Francisco Llera, muy buenos días.
Hola, buenas.
Francisco, vamos a ver, desde el punto de vista de ese espectro ideológico que soléis hacer o que soléis utilizar los que sabéis de política, los que conocéis la intención de voto, ¿en qué numeración o en qué posición se sitúa el votante de Vox y el votante del PP?
Lógicamente hay un desplazamiento, estamos viendo en los últimos procesos electorales, aunque hoy los electorados son bastante heterogéneos todos,
ajá, ¿eh?
Por distintas circunstancias, porque hay bastante volatilidad y por lo tanto... Sí, la política ha cambiado significativamente con lo que pasaba hace unos 20 años aproximadamente. Pero comparando la ubicación de los distintos electorados en la escala izquierda-derecha, que es a lo que me estás refiriendo.
Sí, la escala, sí.
La escala de 10 puntos, esa escala espacial. La del 23, con los últimos datos que tenemos de este momento, hay un clarísimo desplazamiento de electores de las posiciones centrales a las posiciones extremas, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha.
Ajá.
En concreto, para que veamos los números, en el espacio 1-2, que sería la extrema izquierda,
sí,
en este momento hay un desplazamiento en los últimos años de 1,5 millones de electores.
Ajá.
De preferencia, ¿eh? Estamos hablando de autoubicación y de
sí,
preferencia.
Sí, sí, sí.
De alguna manera, que se concrete luego en un partido u otro, ya es otra historia, o incluso que voten o no voten.
Sí.
Y en el otro extremo, en el extremo 9-10,
sí,
ha habido un desplazamiento de casi 2 millones de electores.
Ya. Y eso explica que Vox esté cerca del 20% en algunos momentos.
Efectivamente. Aunque ese espacio, de esos que son 4 millones y pico, en el 9-10 solamente es un 11%. Esto quiere decir, lógicamente, que en los espacios 8, 7... incluso puede ser que 6,
sí,
también puede haber, lógicamente, electores potenciales o que tengan la preferencia por Vox en un momento determinado.
Yeah.
Esto significa automáticamente, lógicamente, que hay un vaciamiento del electorado moderado, del electorado de centro, centro-izquierda, centro-derecha. Sobre todo lo estamos viendo, y lo estamos viendo en los resultados electorales. Es decir, que hay una clarísima desmovilización y un clarísimo vaciamiento, sobre todo, del centro-izquierda, o sea, el Partido Socialista, obviamente, y en cierta medida, no tanto, pero también un poco... en el espectro ideológico correspondiente al electorado del Partido Popular, más o menos.
Pero por lo que me estás diciendo, el votante de Vox, bueno, hay muchos perfiles, es decir, porque hay una persona
sí, evidentemente,
muy, 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 muy de
porque
derechas.
Es un voto de alusión, ¿eh?
Muy, 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 muy de derechas, o sea, derecha radical, ultraderecha, y otro votante que, bueno, está muy cerca del Partido Popular.
Sí, bueno, que sabe lo que no quiere,
ya,
más o menos, pero que luego no tiene una definición ideológica o programática,
ajá,
clarísima.
Ya.
La agenda política de Vox es una agenda muy pequeña.
Ya, por eso...
Y muy básica.
¿Y por qué? Esta es la pregunta interesante. ¿Por qué con una agenda política tan estrecha, es decir, pues la Agenda 2030, la migración, el cambio climático, bueno, y alguna cosa más, las autonomías, bueno, si es que se acaba relativamente pronto, ¿por qué consigue tanto apoyo? ¿Es porque hay mucho, mucho voto de desencanto, de enfado, de malestar?
Sí, efectivamente. Hay mucho enfado, mucha decepción, mucha falta de expectativas, y entonces ellos saben, digamos, bueno, en este momento, ya lo hemos vivido con Podemos,
Sí, sí, sí.
Es muy similar, pero la deriva populista es esto, es decir,
pocos argumentos muy contundentes.
Ya.
De blanco o negro, de trazo grueso. Y eso es lo que está funcionando.
Ya,
lógicamente.
Sí, está funcionando.
Porque no cabe ninguna duda que los responsables del crecimiento del populismo y de los extremos es el fracaso de los grandes partidos de centro.
Claro.
Aquí y en toda Europa.
Ya, es un voto, digamos, contra el bipartidismo y además antiinstitucional, porque Vox está...
Bueno, un poco antisistema, sin duda ninguna, sí. Evidentemente. Claro, porque tú, si tú cuestionas la Unión Europea, si tú cuestionas una serie de, digamos, de mecanismos institucionales o de las políticas de consenso, por ejemplo,
sí.
Si tú cuestionas las políticas de consenso, estás cuestionando la Constitución del 78.
Ya, pero en el momento que tú entras en un gobierno...
Claramente antisistema.
Ya, pero en el momento que tú te conviertes en sistema, que es lo que le pasó a Podemos, ¿no? Que entras, no sé si el fenómeno puede parecerse, es decir, en el momento que Podemos entra en el sistema, ya deja de recoger el voto protesta y vuelve
pues
a...
Pues se le pueden ver las costuras.
Claro, y esto le puede pasar... Le puede pasar a Vox, no sé si tienes pronóstico sobre esto.
Bueno, todavía no ha habido tiempo para que lo veamos en ninguna parte. El experimento está empezando prácticamente en toda Europa. Podríamos tener algún referente en algún sitio donde ya se haya visto ese fenómeno. No hemos tenido tiempo.
Ya, pero por ejemplo, Meloni entra en el gobierno italiano y consigue más apoyo. O sea, quiere decir...
Claro, pero entra como ganador.
Ah, ya está.
Entra como ganador.
Luego Meloni es un fenómeno, no sé si se puede hacer el paralelismo Meloni con Vox.
Bueno, vamos a ver, no olvidemos,
¿sí?
Siempre hay que ver, estamos en una democracia competitiva. Y entonces, en sistemas competitivos. Entonces, Meloni gana y refuerza su posición. Pero claro, es que enfrente no tiene nada.
Ya, ya.
Es decir, los dos grandes partidos, los dos grandes bloques políticos, digamos, del centro izquierdo y del centro derecha en Italia, habían desaparecido. Y además se produce después de un fenómeno de populismo muy, muy desarrollado, lento.
Berlusconi,
sí. No lo olvidemos. Que no lo hemos tenido, esto no lo hemos tenido nosotros.
Ya, pero sí ha habido momentos en los que Vox ha estado en el gobierno, o sea, durante algunos meses ha estado en los gobiernos autonómicos.
Bueno, de aquella manera, y han acabado como han acabado, pero en fin, yo creo que tampoco han sido muy evidentes los pactos, por mucho que lógicamente los competidores, los contrarios,
ya,
exageren las políticas y las medidas y las no sé qué que han adoptado. Pero han estado también con sus propias dudas internas. Bueno, vemos la crisis que el propio Vox tiene en su dirección. De los fundadores a hoy día. ¿Cuántos quedan, no? Bueno, esos son fenómenos que inevitablemente se producen. Pero claro, si se producen todavía en una fase, vamos a decir, de ascenso,
¿sí?
De aluvión, que es lo que se está produciendo en este momento, pues lo soportan todo.
Ya.
Pero tiene su tiempo.
¿Pero el motivo principal del crecimiento son las políticas de Sánchez o es no Sánchez, sino el conjunto del sistema?
Yo creo que hay las dos cosas, ¿no? Es un rechazo... Lo estamos viendo en todo el mundo occidental.
Ya.
Vayamos a Estados Unidos, la democracia más vieja y más sólida de nuestro hemisferio, ¿no? Es decir que hay un desgaste, hay una pérdida de expectativas, hay un cambio de anclajes. Claro, no lo olvidemos, ahora mismo cuando se cuestiona, por ejemplo, la decencia del partido del gobierno, ¿no?
Sí.
La respuesta del partido del gobierno es decirle al partido de la oposición, al partido de la alternativa,
sí.
Pero tú tienes, fíjate tú todos los casos que tú tienes, porque efectivamente todavía no se han sustanciado en los tribunales. Con lo cual juntamos lo que se está sustanciando en los tribunales, que responde a un ciclo político anterior, con lo que está pasando ahora mismo.
Ya.
Entonces, el electorado, hay una parte del electorado, sobre todo el electorado joven, que tiene problemas serios de expectativas, problemas de subsistencia, problemas salariales, problemas de reconocimiento del esfuerzo académico que han realizado, profesional que han realizado,
ya.
Problemas de vivienda, sí, problemas serios, ¿no? A los que no se puede responder porque están entretenidos en un montón de cosas.
Está claro.
Y eso genera, lógicamente, desgaste, desasosiego, cabreo y ese tipo de opciones que podemos poner como irresponsables, pero que responden, lógicamente, a un clima social.
Está claro. Paco Llera, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
7:44, 6:44 en Canarias. Este es un momento dramático, muy dramático, de la película quizá más vista en los últimos días, que es Hamlet. Recrea, de una forma novelada, la muerte de un niño, la muerte de uno de los hijos de Shakespeare. Y este momento es el grito de la madre. En realidad toda la película, no quiero hacer spoiler, gira en torno al luto. Al luto, al dolor que genera la pérdida de un niño. Siempre se dice, la pérdida de un hijo, no de un niño, de un hijo. Siempre se dice que enterrar a un abuelo, pues hombre, duele porque siempre despedirse es complicado, pero que, bueno, es ley de vida, pero que el niño, despedirse del niño, del hijo, es mucho más difícil, mucho más doloroso. Valentín Rodil, muy buenos días.
Buen día.
Valentín es psicólogo responsable de la Unidad Móvil de Atención en Crisis y Duelo San Camilo. Valentín, no sé si ha tenido usted oportunidad de ver la película y de meterse en esta historia del duelo de una madre. Es difícil imaginar un dolor más intenso que el dolor de una madre que pierde a un hijo.
La película no, pero desde luego que he vivido bastantes películas de esta índole.
¿Ha vivido usted muchas historias reales?
Sí. El centro de escuchado al que yo pertenezco, hemos llevado 25 años acompañando personas en situaciones de muerte bastante dura. Y yo personalmente llevo, bueno, varios miles o varios cientos. No es una forma de hablar.
Yeah. Y cuando,
un montón de realidades.
Y cuando tiene usted que acompañar a una madre que ha perdido a su hijo, ¿usted qué hace?
Pues mira, voy a poner las palabras de Carmen, una de las personas que yo acompañé en la muerte de su hija, que en el libro último que yo he escrito un poco desde los testimonios, que es un libro un poco coral, de mis cenizas, mis cimientos, ella dice, cuando habla un poco de lo que yo hacía, dice que Valentino es un psicólogo porque comprende que la psicología le ha enseñado que poco se puede hacer desde la psicología en estos casos. Y dice ella algo así como que él recoge un poco el dolor que yo traigo y un poco se lo queda, luego me lo devuelve porque sigue siendo mío, porque el duelo me pertenece. Cojo sus palabras porque creo que es una de las mejores formas de decirlo. Entonces hay una presencia que no es solamente estar delante de alguien, sino estar delante de alguien con una capacidad real de tratar de entender el como la potencia y la realidad de un tsunami que ha arrasado su existencia, ¿no? Y al mismo tiempo transmitiendo la esperanza de la persona que está ahí, de que está sosteniendo a alguien que está vivo, está sobreviviendo, está hecha jirones, está queriendo morir, no está queriendo matarse o queriendo matar a alguien. Es como lo más cercano a cualquier locura, ¿no?
Pero, por ejemplo, pongamos el caso de Carmen. Cuando usted empieza a hablar con ella, ¿ella se abre, ella relata o el solo hecho ya de contar lo que siente es un problema, o sea, es un reto?
Pues, sin duda ninguna, las personas, si le ofreces un poco la presencia, de repente experimentan la necesidad de sacar palabras. Los humanos sacamos palabras. Lo que pasa es que no salen las palabras, salen como... Una de las imágenes que últimamente hemos visto salen como letras sueltas, ¿no? Y luego empiezan a formar palabras. Y este proceso de empalabrar el sufrimiento,
¿sí?,
de empalabrar la realidad, es como la primera de las posibilidades que una persona tiene de asumir. Ten en cuenta que la persona va a hablar contigo,
¿sí?,
es como que tú visitas una casa que no es tuya. Pero encima, cuando tú visitas una casa que no es tuya, pues bueno, te la han apañado, te la han arreglado. No, no, aquí llegas a una casa que está hecha a jirones.
Ya.
Que está destrozada, que la persona no querría que fueras a su casa.
Ya.
Entonces, cuando yo voy, y de hecho voy físicamente a la casa de Carmen, pues me dispongo simplemente a recoger las palabras que vaya desgranando, ¿no?
¿Y qué va saliendo de los primeros momentos?
En su caso, uy, me acuerdo que, por ejemplo, decía infierno frío. mucho, es una espada, como que te ha atravesado el alma. Lo pone ella en el libro, por eso lo puedo decir, ¿eh? Si no, evidentemente todo esto es confidencial, pero en el libro ella lo cuenta y merced a su generosidad de testimonio podemos además aprender un montón, ¿no?, de todo esto. Por mi parte es como recoger esas palabras y como realmente sostenerlas, ¿no?, de alguna manera, y después sostenerlas y devolvérselas y para que la persona perciba que las ha dicho, ¿no?
Ya.
Esas personas no quieren decir eso, claro.
Ya, pero lo han dicho, y cuando Carmen decía infierno, ¿qué estaba designando con esa palabra? ¿Qué había dentro de ella?
Estaba designando, pues según ella decía, un infierno frío y pegajoso.
Infierno frío y pegajoso.
Sí, como unas sensaciones de frío enormes, ¿no? Estamos hablando además de verano con frío. Y más personas lo dicen. Es como, al final este frío es el miedo. Es como el espanto, ¿no?, de lo que uno tiene que recibir. Entonces, claro, tener una persona humana al lado cuando estás en el espanto,
sí,
supone como un punto de esperanza. No, ni siquiera en el, no es ni en el más allá ni en el más acá. Es una esperanza.
Es tener a alguien al lado.
Eso es.
Ya.
De alguien que dices te sostiene.
¿Y Carmen a qué tenía miedo?
Pues es que todavía puede hacerte la vida más cosas. Todavía te pueden matar a otro. Puede ser que estés pensando en que tu hija está perdida en el universo y está perdida y está ahora sin ti. O cuando tú dices de una madre, realmente yo no me pongo en una madre, pero en las madres que yo he escuchado, muchas de ellas, hay una historia realmente llamativa, ¿no? Una madre cuando te llama y te dice que está hecha al final para proteger a sus hijas, ¿no?
Claro.
A sus hijos, lo que quieras. Entonces, el hijo fallecido ha quedado solo.
Ya.
Y entonces hay una sensación rara, ¿no?, de dejarle ahí. Entonces, por eso muchas personas dicen que se van, que se quieren ir con la persona, pero no es tanto por el dolor de la muerte, que también,
¿sí?,
sino también porque mi hijo está solo y me necesita.
Ya. Y la separación también supongo que hiere mucho, ¿no?
Claro,
o sea, la sensación de que no volverás.
Justo, está muy bien dicho lo que dice. Porque realmente al final, si nosotros los humanos expresamos las cosas como verbalmente, entonces una de las formas más normales de entender esto es que al principio tú experimentas y dices, ahí va, es como una especie de desaparición, no está.
Eso es.
No está, pero no está es una cosa que es como ha desaparecido.
Ya.
Pero después de no está, existe una pequeña expresión que es ya no está. Y ya no está, tiene una potencia de toma de conciencia mucho más gorda. Y
ya no está, ya no está significa que no va a estar nunca.
Esta es la última de las cosas. Lo que acabas de decir es otra frase más. Y no va a volver a estar. Son tres tomas de conciencia, no van iguales. Aunque intelectivamente, para todos, claro, desde fuera sí.
Claro, ¿sabes? Claro.
Se ha muerto, asúmelo, tal. Pero en el proceso de una persona por dentro es, no está. Digo, ahí va, que es que ya no está. Porque dices, voy a su cuarto, que tengo que decirle, ay, que ya no está. Y luego los siguientes, ahí va, pero es que no está. Entonces es demoledor.
Que si la casa no son las paredes, la casa es el que ya no está.
Eso es. Porque cuando hablo de la casa hablo como una metáfora de
nuestra. Sí.
Como que se está desmoronado completamente. Yeah. El primer libro que lo llamamos Se me ha roto la vida, hablábamos un poco de esto, ¿no? Es como un tsunami que dices, ahí va, pero aquí había una casa, ¿dónde está la casa?
Ya.
Como cuando una persona decía, no, mi hijo, le dejé ayer, pero si ayer justo.
Ya, ¿no? El mundo deja de ser habitable, claro. ¿Y la herida cierra en algún momento?
Qué buena pregunta, porque además yo recuerdo con Carmen hacerle esta pregunta, ¿no? La gran mayoría de las veces parece como que los duelos son procesos abiertos para siempre. Entonces la herida, de alguna manera, va a estar ahí porque estar está. Y a veces será más cicatriz, otras menos. Pero es verdad que hay un punto que es llamativo. Y es que al final uno en un proceso de duelo lo que va haciendo es tomando decisiones, aunque no se dé cuenta. Decide vivir o no vivir, decide hablar o no hablar, decide levantarse de la cama o no, decide salir a la calle o no un poquito, decide coger el teléfono o no.
Pero a veces no hay energía, aunque uno haya tomado la decisión, a veces no hay energía.
No, es verdad, pero la decisión la has tomado porque es lo que nos hace hombres y mujeres. Entonces, al final, poco a poco, vas llevándolas a cabo. Unas y otras, pequeñas cosas, ¿eh? Pero lo que vengo a decir aquí es que hay una última decisión, que realmente una decisión que es, si el duelo fuera una travesía en el mar, hay que llegar a un sitio y bajar del barco.
Sí.
Porque si no, estamos perdidos en el mar toda la vida.
Ya.
Entonces hay un punto, yo a Carmen se lo pregunté, y un día le dije, Carmen, si hubiera un final de duelo, ¿cuál sería? Claro, nosotros no tenemos la solución. Desde fuera no se puede ser tan atrevido a decir, y el final es este, ¿no?
Ya, no le puedes decir a una persona el camino que tiene que hacer, claro.
Pero bajar del barco parece que es tiempo, porque un barco que no toca puerto es el Flying Dutchman, el holandés errante, y en realidad era un barco fantasma, estaba lleno de muertos.
Ya.
Entonces, navegar eternamente significa morir eternamente. Entonces, esto evoca bastante bien esto.
La fe como factor real, como factor que entra o que acompaña a las personas, como pues, se hace significativo.
La fe no es cualquier cosa.
Ya.
La fe no es cualquier cosa. La fe se pone a prueba. La fe se enarbola.
Sí, no es una receta, no es un mecanismo, no es una fórmula mágica, vamos.
No basta con que sea un contenido de fe. No bastaría con decir, bueno, están con Dios y están en buenas manos.
Ya.
Las personas que yo conozco, eso sí se convierte simplemente en un contenido teórico, pero bueno, la mayoría de las veces, ¿qué ocurre en el duelo? Pues que la gente necesita, mucha gente necesita decir, ¿habrá algo más? ¿Hay algo más? ¿Puedo creer que hay algo más? Y entonces se lanzan desaforadamente a ver vídeos, a ver historias, las hablan con nosotros. Y este es otro acompañamiento muy bello, ¿no? Ya tiene una fe.
Bueno, nos tienes que decir el título del libro, porque si no, no vamos a poder completar esa historia. ¿Cómo se titula el libro?
De mis cenizas, mis cimientos.
De mis cenizas, mis cimientos. Valentín Rodil, estaríamos toda la mañana hablando contigo. Gracias por contarnos estas cosas en las que realmente se toca lo misteriosa que es la vida y la muerte. Gracias por estar con nosotros.
Oye, muchas gracias por haberme dejado hablar.
Gracias. Ya sabes que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado los aranceles de Trump. Trump ha dicho que va a sustituirlos por nuevos aranceles del 10%, ayer dijo que el 15%. Bueno, ¿qué consecuencias va a tener eso para la economía española, este ir y venir? Vamos a hablar enseguida con Amparo López, que es la secretaria de Estado de Comercio.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Sabes de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañana es así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Atención.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
¿Sabes cuál es el mayor gasto que tiene la seguridad social en España? Sí lo sabes, son las pensiones, y con mucha diferencia. ¿Y sabes cuál es el segundo? Esto igual no es tan conocido. Las bajas laborales. ¿Por qué? Porque si estamos de baja, la seguridad social nos paga entre el 60 y el 75% de nuestro sueldo, dependiendo del tipo de baja.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 8 de la mañana.